Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work en Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros, como siempre. Hoy dispuestos a comentar y compartir pues interesantes ideas y experiencias que las personas tienen en su vida, orientadas por supuesto a su crecimiento personal, pero al final a su crecimiento profesional, y que nos dicen mucho sobre cuáles son ahora mismo las tendencias, ¿no?, que hay pues para la formación, el liderazgo y la capacitación. Vamos a empezar hablando precisamente de este tema a propósito de una experiencia, la llamada Expedición Antártida Homeward Bound, una experiencia, un proyecto por el que se pretende que en una década al menos 1,000 mujeres se formen en liderazgo y en otro tipo de habilidades técnicas, tecnológicas, pero también experienciales, para crear una red de conocimiento, de influencia y de gestión que además tiene un origen pues en un espacio donde es muy difícil, pero que por otro lado obliga al esfuerzo y al ejercicio de la interacción, como es la Antártida. ¿Qué hacen cada año 100 mujeres de múltiples nacionalidades en la Antártida? ¿Formarse en liderazgo? Bueno, pues la experiencia de dos españolas, de Alicia Pérez Porro y de Marga Gual, nos va a ayudar a entender en qué consiste este Homeward Bound, este proyecto, pero sobre todo, cuáles son los grandes retos a los que aspiramos con proyectos como este. Esto será al principio del programa, en el que también no nos podemos olvidar de las fechas en las que estamos. Bueno, en las que estamos, es que estamos en Navidad ya, ¿no? Teóricamente, por las luces, eso dice nuestro calendario, ¿no? Bueno, pues de cara a los próximos días en el que vamos a tener que compartir, convivir con familia y más allá, y sobre todo en las cenas de empresa o comidas de empresa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar en la mesa? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a nuestra experta en comunicación pública, en imagen, en protocolo, María Barrios, para que no metamos la pata si nos toca comer al lado de nuestro jefe, ¿vale? Bueno, pues ojo, que os daremos las claves. Y luego más temas. Es jueves, ya sabéis que desarrollamos espacios de comunicación y de innovación. Y en este caso, esto último, lo hacemos con un gran especialista, con Fran Chuan, que es una persona que sabe mucho de innovación, que ayuda a empresas a innovar. Y lo hace a través de la cultura. Bueno, pues esto será uno de los temas que tocaremos con Fran y con la ayuda de Eva García, CEO de Biggers, en nuestro espacio de innovación que desarrollamos de manera periódica aquí en el Afterword de Capital Radio. Y también de manera periódica, ya sabéis que hablamos de Corea. Estamos muy próximos, se está moviendo mucho, hay cada vez más interés. Ya lo había, pero cada vez lo hay más. Agustín Ramos, director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, nos ayudará a través de un repaso a la actualidad coreana a entender un poco más las oportunidades que surgen para empresas españolas. Hay modelos a seguir, hay historia que conocer y hay, por supuesto, tradiciones que comentar. De todo ello hablaremos en este programa, que tiene hoy a Néstor Betancor gestionando técnicamente los mandos. Os habla Eduardo Castillo, bienvenidos, comenzamos.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa que muestra el corazón de los recursos humanos, descubriendo el día a día en el trabajo. Un programa creado por Miguel Ángel Pérez Laguna.
Despertamos con las bolsas europeas. Nos entonamos con Wall Street.
Análisis riguroso cada mañana.
Y economía didáctica cada tarde.
Por las mañanas con Luis Vicente Muñoz.
Vente a Capital Radio.
Por las tardes con Laura Blanco.
Vente a la radio económica de verdad.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué se puede aprender en la Antártida, además de aspectos de carácter científico, de carácter climático? Bueno, pues muchos otros temas que luego, cuando estamos en la civilización, podemos poner en práctica para cambiar nuestro mundo. Este es uno de los objetivos, entiendo, de un proyecto del que vamos a hablar enseguida, de Homeward Bound, que Gonzalo del Arco nos pone en situación. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
Eduardo?
Es el Homeward Bound? Cuéntanos.
Pues Homeward Bound es un proyecto internacional con una proyección a futuro de 10 años. Desde que nació en 2016, cada año envían a 100 mujeres científicas de todo el mundo a la Antártida. La expedición viaja durante 3 semanas en barco alrededor del continente, donde se crea un espacio para que ellas pues cooperen, experimenten y pongan en práctica técnicas que garanticen la creación de perfiles de mujeres que puedan asumir el liderazgo de puestos de responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, además de aprender y estudiar sobre el ecosistema. El objetivo final es crear una red de 1,000 mujeres que nos lideren hacia un futuro sostenible. Para estas mujeres supone dar un paso hacia adelante y agarrar el toro por los cuernos, por así decir, tomando la iniciativa. Ellas tienen muchas ganas de contribuir a un planeta mejor y buscan encontrar una solución para la crisis climática.
Bueno, pues de esto vamos a hablar con nuestras invitadas. Una de ellas, Alicia Pérez Porro, es bióloga marina, es presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos y presidenta además de la Red de Sociedades de Investigadores Españoles en el extranjero. Ella estuvo en la expedición Homeward Bound en el pasado 2018 y es a quien saludamos. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Entiendo que el frío de Madrid es un juego de niños al lado de la Antártida, supongo, ¿no?
Y al lado de Nueva York, que es donde vivo.
Oye, pues nunca mejor dicho esto del frío, pues para templar un poco, sobre todo, las ideas que es importante que fluyen y que se comparten en Homeward Bound. Aunque Gonzalo nos ha hablado de este proyecto, ¿tú nos podías de alguna forma definir qué supone, pues no solo para las mujeres que participan en este ambicioso proyecto que va a durar una década, ¿no? Y que año tras año pues concentra a 100 especialistas de diferentes ámbitos, sino qué supone pues para la sociedad en la que vamos a convivir todos y que tenemos que construir, cambiar, cuidar, mimar? ¿Qué es el Homeward Bound?
Pues Homeward Bound es una iniciativa global que lo que busca es ayudar, posicionar, dar visibilidad a mujeres para que ocupen puestos de liderazgo en tomas de decisiones, especialmente relacionadas con el futuro del planeta, ¿no? Entonces, cada año, como bien has dicho, se seleccionan alrededor de 100 mujeres de todo el mundo y de todas las disciplinas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y medicina. Y entonces la idea es darles una formación sobre liderazgo durante un año entero y esta formación culmina con una expedición a la Antártida de 3 semanas donde se acaba de rizar el rizo de todo esto. Uh-huh. Y la idea es en 10 años tener una red de 1,000 mujeres con un objetivo común muy grande, pero a su vez no imposible, que es pues dejar un futuro mejor, ¿no? Para las futuras generaciones.
Oye, Alicia, y tú antes de irte a la Antártida sabías mucho y en cierto modo pues ejercías liderazgo, conocimiento, bueno, pues en un entorno X. Después de ir a la Antártida, ¿cuánto sabes de más o cuánto sabes de menos?
Sé muchísimo de más. La verdad es que mira, una de las cosas que yo aprendí muchísimo es a usar mi voz. Es decir, a los científicos no nos entrenan para transmitir nuestro conocimiento. Nos entrenan para hablar con otros científicos, para asistir a conferencias científicas. Pero esto mismo que estoy haciendo ahora mismo contigo, esta conversación que estoy teniendo en la radio, donde comparto mi opinión y mis experiencias. Yo esto antes de Homeward Bound, yo no lo sabía hacer. Y es muy poderoso, porque los científicos y las científicas tenemos mucho conocimiento que es básico trasladarlo a la ciudadanía. No solo para que entiendan conceptos científicos, sino también para que sepan pues de soluciones al cambio climático, de qué es el cambio climático, de cómo nos afecta en nuestra vida diaria el cambio climático. Entonces, este es un gran aprendizaje que yo me llevé de la Antártida, el usar mi voz.
Y precisamente tú lo has dicho, porque la Antártida al final, pues liderazgo, voz, experiencia, compartir, podemos hacerlo en el hall de un hotel o en un retiro en medio del campo. ¿Por qué la Antártida? ¿Qué significancia tiene no solo para el planeta, sino para las personas que habéis participado? ¿Qué implicó que fuese en ese océano de frío, soledad y la pureza del blanco?
Pues tengo una respuesta a muchos niveles, ¿no? Primero, la Antártida es un lugar icónico cuando hablamos de cambio climático. Es el canario en la mina del cambio climático. Y todo lo que pasa en la Antártida, o sea, nada de lo que pasa en la Antártida se queda en la Antártida, afecta al clima del planeta. Por otro lado, también es un lugar icónico cuando hablamos de la mujer en la ciencia, ¿no? Creo que fue hasta los años 30, no iban mujeres a la Antártida, no estaba permitido que entrasen. Jolín. Y luego ya las primeras científicas que iban se les decía, pero ¿cómo vas ahí si no hay peluquería, no? Jolín. Y cosas de este estilo. Entonces, luego también la Antártida tiene un silencio, y el silencio te hace pensar y te hace enfocarte en lo que te tienes que enfocar. Y no solo un silencio exterior, sino un silencio interior. Estuvimos 3 semanas sin internet y sin teléfono. ¿Quién, o sea, de todos los que me estáis escuchando ahora mismo,
quién sobreviva a eso?
Sin teléfono? Exacto.
Qué barbaridad. Oye, Alicia, y cada vez, cada año, pues más investigadoras científicas profesionales españolas pues acceden a este Homeward Bound. Pero allí convivís cada año 100 mujeres de todas las nacionalidades. Es cierto que pues el reto, ¿no?, de hacer que las mujeres tengan cada vez un mayor acceso a las profesiones STEM, ¿no?, que piensen que lo técnico también va con ellos, bueno, que va con todo el mundo, porque además es que se va a necesitar de cara a futuro. ¿Es algo que se comparte en el resto de nacionalidades? ¿Compartís un poco las mismas? ¿Es una preocupación global, pues la propia cuestión del liderazgo, ¿no?, de las mujeres, además el papel, ¿no?, que deben de desempeñar pues para el desarrollo de pues la tecnología futura y sobre todo pues la conservación del planeta? ¿Es algo común o has percibido diferencias pues con las compañeras con las que conviviste durante esas 3 semanas?
No, es algo común, es algo absolutamente común y es sorprendentemente común, ¿no? Porque uno querría pensar que esto a lo mejor pasa aquí, pero no pasa allá. Pues no, esto pasa en todas partes y es importante que se hable, sobre todo. Primero, tú lo has dicho, ¿no? O sea, es que las mujeres representamos el 50% de la población del mundo y representamos, por tanto, el 50% del talento. No se nos puede dejar fuera. No se nos puede quitar la voz, volviendo al tema de la voz. Necesitamos estar en esas mesas de tomas de decisiones, pero necesitamos estar en todos lados. Enfatizo lo de las mesas de toma de decisiones porque no puede ser que se estén tomando decisiones que nos afectan a todos y no se tenga en cuenta la voz del 50% de la población. Y entonces es básico que haya mujeres en esas mesas, pero es básico que haya mujeres en todos los sectores, porque cuantos más cerebros, más ideas y más soluciones.
Alicia, la experiencia que tú y otras personas, otras mujeres españolas han tenido en Homeward Bound no se ha quedado en una entrevista de radio, fotografías y, por supuesto, mucho conocimiento, sino que tiene que visibilizarse de otras maneras. Y entre otras, pues hay una asociación, ellas lideran, que no sé si viene un poco a raíz del impulso de este proyecto o qué otras acciones crees que o se deben llevar a cabo pues para que precisamente esa mesa de decisión empiece a incorporar, pues oye, no solo a las mujeres del proyecto, sino a ese 50% de la población del mundo.
Pues ellas lideran ahora mismo, es una asociación que está en pañales completamente. Tenemos que, ahora que han vuelto, la otra mitad de ellas lideran, acaba de volver de la Antártida, literalmente hace 48 horas, pues en algún momento nos sentaremos y definiremos nuestra hoja de ruta, que es lo que nos toca ahora. Sí. Pero ya solo el hecho de que ellas lideran se formase, ya demuestra esta intencionalidad detrás de todas las españolas participantes de Homeward Bound de traer esta conversación a España. Porque creemos que es importante, no somos las únicas que tenemos esta conversación en España, pero creemos que queremos aportar este granito de arena de contribuir a que esta conversación también pase en España.
Alicia, los científicos solo os sorprendéis con cosas que acaban en Eureka, pero entiendo que en la Antártida seguro que ha habido muchas cosas, pese a tu trayectoria, experiencia, conocimiento, que te han sorprendido. ¿Qué ha sido aquello que te ha hecho reflexionar, pues más allá de pues todo ese conocimiento académico e investigador que atesoras y que dices, oye, si es que nos queda todavía muchas cosas por aprender?
Pues una cosa que me ha sorprendido mucho de la Antártida es su dualidad. Es decir, por un lado, la Antártida es muy poderosa, tiene mucha fuerza, y por el otro, es un paisaje tan vulnerable, tan delicado, que te inspira un sentimiento de protección, de decir, es que... Bueno, además, una compañera mía, a la que tengo la suerte de también poder llamar amiga, Marga Gual Soler, española, participante de Homeward Bound, de la cuarta edición, que acaba de volver de la Antártida, ella siempre dice que en la Antártida no hay nativos de la Antártida, no hay ciudadanos de la Antártida. Y que, por lo tanto, nos toca a nosotros, los que hemos tenido el privilegio de pisar la Antártida, ser la voz de la Antártida para protegerla, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no?
Qué interesante, ¿no? Siempre dicen que uno que cuando viene a Madrid, pues ya es ciudadano de Madrid, pues da un poco la sensación de cuando uno va a la Antártida ya tiene la obligación de sentirse ciudadano de la Antártida y protegerla hasta el fin de sus días, ¿no?
Completamente.
Qué interesante. Oye, y de todas formas, volviendo también nuevamente al tema de las profesiones STEM, uno de los grandes retos por conseguir es pues que emerjan esos referentes, ¿no? Pues para que digan, oye, yo quiero ser como ella, ¿no? Para que pues las niñas y los niños pues quieran tener referentes de todo tipo, masculinos y femeninos, para seguir sus pasos. Quizás este es el paso, ¿no? Hacer 1000 referentes en esta década, pues que tengan los chavales y las chavalas tengan un espejo donde reflejarse, ¿no?
Desde luego, es básico y es algo que yo eché de menos creciendo y cuando empecé la carrera, el tener esos modelos en los que fijarse y a los que, ¿no?, poder admirar y poder decir lo que has dicho tú, yo de mayor quiero ser como ella, ¿no? Eso es importantísimo y si pienso, por ejemplo, durante mi carrera, la mayoría de mis profesores fueron hombres y las mujeres que yo tuve fueron clave para mí, esas mujeres que yo tuve como profesoras. Entonces, creo que por eso es muy importante lo que hacéis los medios de comunicación, de darnos visibilidad a las mujeres en ciencia, porque es la manera de que nosotras lleguemos a esas casas para que nos vean esas niñas. Pero ojo, que el problema no es ese únicamente. Las niñas se interesan por la ciencia y la tecnología de manera natural. Uh-huh. El problema no es atraer a más niñas. El problema es cuando esas niñas se convierten en mujeres y ya están en ciencia y tecnología, uh-huh, mantenerlas dentro de ciencia y tecnología.
Vale, o sea que no es un problema inicial de el estereotipo de la juventud, que lo es, o sea, de la infancia, que lo es también, sino es un tema pues que se desarrolla a lo largo de la carrera profesional, vamos, toda la vida de uno, ¿no?
Sí, exacto. O sea, una vez ya estás en ciencia, y estas son las barreras de las que hablábamos antes, que me decían, los mismos problemas existen en otros países, pues estos problemas existen, ¿no? En mujeres que ya están dentro de la ciencia, dentro del mundo de la tecnología, y que se encuentran con que, pues, que una vez se convierten en madres, pues les disminuyen mucho las oportunidades, que a lo mejor se encuentran con temas de acoso sexual en el trabajo, que a lo mejor se son temas que son universales, no solo afectan a la ciencia. Lo que pasa es que la carrera científica, sobre todo la carrera académica, es tan sacrificada y tan específica que realmente cuando llevas ya tantos años dentro de la carrera académica y de repente solo porque te has convertido en madre, pues ya no cuentas, pues realmente Y luego esto afecta, pues, al ¿no? Vas avanzando en la carrera académica y cada vez hay menos mujeres, menos mujeres, menos mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres hay rectoras de universidad, por ejemplo? O sea, es que los números son espeluznantes, ¿no? Porque según datos de la UNESCO, solo el 20% de las posiciones de liderazgo relacionadas con academia en Europa son mujeres.
Y una pregunta, una última pregunta, sobre todo de coordenadas. Alicia, ¿tú cómo te encontraste con Homeward Bound y a quienes nos están escuchando? ¿Cómo pueden encontrarse ellas con Homeward Bound? Porque entiendo que la experiencia, como digo, es una experiencia global de compromiso, uh-huh. de crecimiento, de liderazgo, de autodescubrimiento, de aventura, por supuesto. ¿Tú cómo te cruzaste con ello y cuál es la recomendación para otras personas que te están escuchando? Pues para que por lo menos, oye, que si no es en la Antártida, pero que pueden hacer otras cosas también desde su sitio, desde su ciudad, desde su Madrid o desde su Nueva York.
Pues yo a Homeward Bound me lo encontré de casualidad a través de una compañera que su jefa había ido en la primera expedición de Homeward Bound. Y ahí pues empecé a seguirlo en redes sociales. Yo creo que hoy en día las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, pues esta es una cosa buena. Si alguien me está escuchando y quiere enterarse más de Homeward Bound, no tiene más que seguirme a mí o a alguna de mis compañeras o al mismo Homeward Bound. Somos muy activas en redes sociales, especialmente en Twitter. Entonces es una manera de saber cuándo se abre el periodo de aplicación para ir en la siguiente convocatoria, por ejemplo, o simplemente para enterarse de iniciativas que puedan hacer en su casa, como dices tú.
Tú supongo que habrás visto la opción de si se puede repetir, ¿no?
No sé qué decirte, porque yo tengo dos hijos y lo veo un poco complicado, aunque bueno, volver a la Antártida sería, vamos, un sueño hecho realidad.
Lo que te vamos a preguntar en una próxima entrevista, a la que por supuesto estás invitadísima, ya que manejas también la voz y la comunicación, hay que decirlo, ¿vale? Es a que nos cuentes qué hacer 24 horas sin móvil y sin internet, porque eso no suenan 24, suenan 48 horas, vamos, es como el doble. Pero
es sanísimo,
bueno.
se lo recomiendo a todo el mundo, es sanísimo.
Estoy seguro de ello. Alicia Pérez Porro es bióloga marina, es presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, presidenta también de la Red de Sociedades de Investigaciones Españoles en el extranjero. Fue una de las mujeres que el pasado año estuvo en el proyecto Homeward Bound en la Antártida. Hoy lo ha compartido con nosotros, lo seguirá compartiendo durante muchos años. Espero que dé sus frutos el objetivo. Alicia, gracias de verdad, mucha suerte y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y de la Antártida nos vamos a nuestra mesa. Ojo que viajamos, a la mesa de Navidad. Tenéis ya la cena de empresa, hay cenas más informales. Controlaros igualmente y hay cenas o comidas más formales. Bueno, pues nosotros os vamos a ayudar, con la ayuda de nuestra especialista en comunicación pública, en imagen, en protocolo, María Barrios, a que os comportéis, a que no metáis la pata, porque sí, pasado mañana vais a tener que, pues yo qué sé, poneros bien la servilleta, no coger el cuchillo con la otra mano y dejar el móvil en la mesa. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Edu, ¿cómo estás?
Pues es que son muchas cosas las que hay que hacer. Es que ya no sé yo si tengo que coger esta copa, la otra, y encima no puedo hablar con el... Es que de verdad, no sé qué hacer.
Sí, es un poco estresante esto de las comidas y cenas de empresa, y no solo de empresa, que en Navidad hay otro estrés que para muchos, no es mi caso, pero para muchos el tema familiar. Vas a conocer, vas a estar con gente comiendo que a lo mejor no has visto en mucho tiempo. Hay algunos que te caen muy bien, hay otros que, bueno, pues no tienen por qué caerte todo el mundo bien en la vida, pero la familia, el tema de las cenas familiares también causan bastante bastante ansiedad y bastante estrés, ¿eh?
Sí, verdad, porque es que no sabemos ni cómo comportarnos, y cuando hacemos un análisis de cómo nos hemos comportado, igual decimos, ay, igual no tenía que haber hecho esto, ¿verdad?
Mira, hay un estudio que hizo una empresa de investigación de mercados que se llama OnePoll sobre las cenas de empresa, era el caso, y decía este estudio que una de cada tres personas reconoce haber hecho algo de lo que se arrepiente en la comida o cena de empresa. Sin embargo, Edu, que esto es un dato muy, ahora explicaré por qué, muy muy interesante, el 75% quiere ir, es decir, espera con ansia ese día.
Parece que quiere ir hacia el precipicio. Bueno, pues tener cuidado, hombre.
Sí, quieren ir, es un poco de masoquismo. ¿Y por qué se quiere ir? En este estudio se desvelaba este dato. Mira, el 60% va para socializar, pues para estar con compañeros de trabajo, para pasarlo bien. El 50% va para comer y beber bien. Dato curioso, sí. 29% que este te va a encantar, te va a chiflar, el 29%, según este estudio, van para cotillear.
Ay, para, Dios mío, para. No tendrán suficiente con el café, que siguen, bueno.
Créetelo, y además lo bueno es que lo reconocen. Porque
mira fulanito cómo ha venido, mira Benganita con quién está hablando, ¿no?
Exactamente. El 25% también lo reconoce, que a mí me parece muy bajo, pero un 25% van para hacerle la pelota al jefe. Y directamente
a mí me parece muy bajo también. A mí también me parece muy bajo. Vamos.
Pero ¿qué pasa? Llegamos a la cena y ¿qué hacemos? ¿Y cómo nos comportamos?
Yo creo, María, que es el 25% que queda sobrio, ¿no? Es para hacerle la pelota al jefe, ¿no? Bueno, venga, a ver, al 100%.
Yo digo que el jefe suele estar observando.
Exactamente.
Pero bueno, llegamos a la mesa y
¿qué hacemos?
Primer drama, ¿qué hacemos con el bolso? Las mujeres, es un complicado, aunque parezca una tontería, es algo muy complicado. El protocolo dice, yo te digo lo que dice el protocolo social, que hay que dejarlo entre tu espalda y el respaldo de la silla.
Ah, bueno.
Eso es lo que dice, es cierto que las mujeres lo solemos colgar y no pasa nada.
Vale.
Cuando el bolso es muy chiquito, pues lo dejas de ahí, es un sitio bastante cómodo y que no te va a molestar. Pero ¿qué hacemos con el móvil?
Ay.
Es bastante grosero estar en una comida y ver a alguien, bueno, grosero hacerlo y verlo. Ver que alguien está con el móvil todo el rato hablando, pues resulta un poco grosero para el resto de los comensales. Sí. Hay que intentar dejar el móvil un poquito al lado. Hay que los hombres caballeros lo pueden dejar en su chaqueta, en sus trajes, las mujeres en el bolso. Yo sé que no lo va a hacer nadie. Uh-huh. Yo sé que es complicado, con lo cual lo dejaremos en un ladito discretamente y hacer posible boca abajo, porque molestan mucho los mensajes,
luces,
que van llegando.
Exactamente, ¿verdad? Y van saltando y entonces tal, sí, no nos gusta.
Exacto. Y eso queda feo, porque hace que la gente pues pierda un poco el hilo de la conversación, y también si tú estás todo el rato con el móvil mirándolo, vas a transmitir que te importa un pimiento colorado la conversación que estás teniendo, incluso la persona que tienes al lado. Entonces, ojo con esto, que ya tenemos el primer drama de la comida, es la persona que está todo el rato con el
móvil. Sí.
Vamos a dejar un poquito el móvil y atender un poquito más a las personas.
Venga, pues nada, de repente, a ver, nos hemos sentado y empiezan a traer la comida. El 50% que ha ido a comer y a beber están ansiosos, pero no saben si tienen que empezar. Entonces, a ver.
Siguiente drama, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que todo el mundo esté servido o en el momento que nos ponen el plato empezamos a comer?
Y con cubiertos, ojo,
con cubiertos. Bueno, depende del tipo de comida. Hay comida que se come
bueno,
con...
Bueno, también es verdad que estas comidas fusión, exactamente, igual, vale.
A ver, hoy en día, Edu, lo correcto, lo protocolario, lo que todos hacemos es esperar que todo el mundo esté servido, pero también es cierto que hay unos tipos de comidas, pues oye, que se enfrían enseguida, hay unas mesas que son muy largas y si estamos en un ambiente muy relajado, no estamos en casa real, ni estamos en ninguna embajada, y el anfitrión, que puede ser el jefe, que puede ser pues, en la mesa, X hoy nos dice, yo por favor empezar a comer que se va a enfriar, en un ambiente relajado se podría empezar. Y ten en cuenta que el protocolo, vuelvo a repetirlo, no vamos a ir a ninguna embajada, no vamos a ir a Casa Real, la Reina de Inglaterra no va a estar sentada a nuestra mesa. Si está, hacemos otro programa más riguroso. Y en este caso, pues hombre, habría que esperar a que todo el mundo esté servido, pero si hay alguna excepción, si tardan mucho, si es una comida que se va a enfriar enseguida y se va a estropear, oye, pues tampoco seamos más papistas que el Papa. Sentido común.
Sí, exactamente. Si es que tiene que primar el sentido común, hombre.
No nos pongamos
demasiado nerviosos.
Realmente está para ordenar y para regular y para hacernos la vida más fácil a todos. Y hay que primar siempre el sentido común. Repito, lo correcto es esperar que todo el mundo esté servido, pero si tardan mucho, si se va a enfriar, si hay X o Y, puede pasar cualquier circunstancia y el anfitrión nos da permiso, oye, pues tampoco hay que ser exagerado.
Oye, María, que hablábamos de lo de los cubiertos y las manos, que además en esta época es mucho de comer marisco y entonces llega la gran duda de si repelarlo con las manos o utilizar los cubiertos en como si fuese un proyecto de ingeniería de disección. Entonces, ¿qué hacemos?
Pues hay que hacer, cuando te ponen un plato de marisco delante, es lo que tú suelas hacer. ¿Por qué? Porque no hay nada más ridículo que ver a una persona intentar comerse un langostino con cuchillo y tenedor y no tener ni idea. ¿Qué dice el protocolo? El marisco se come con la mano. Con la mano, se pega con la mano.
Pues ya está.
Eso es así. Pero ¿qué pasa, Edu? Que es cierto que una vez que comes el marisco con la mano, pues esa mano suele quedar manchada, oliendo, y hay gente que no le gusta. Yo te hablo desde mi experiencia. Yo no sé comer marisco con cuchillo y tenedor. A mí me pones una gamba y la tengo que pelar con cuchillo y tenedor y tendría un problema porque...
Y comería solo una gamba en toda la comida.
No, seguramente si todo el mundo está con cuchillo y tenedor, yo pediría permiso y perdón, os disculpo, me disculpáis que me la voy a comer con la mano, no os importa. Aunque lo correcto es lo que estoy haciendo yo, porque no es correcto comer una gamba con cuchillo y tenedor, pero volvemos a lo mismo, sentido común. Hay gente que no le gusta mancharse las manos, hay gente pues que no le gusta, incluso cuando quitas la cabeza a esa gamba, a veces puede saltar algo, pues para evitar ese tipo de cosas, pues se empezó a comer el marisco con cuchillo y tenedor, pero no es lo protocolario, no es lo correcto, pero sentido común, ¿eh?
Oye, María,
ahí lo dejo un poco a la educación de cada uno.
Exactamente. Y una cosa, sí, para terminar. Cuando de repente estamos sentados en la mesa, hemos decidido que vamos a comer la gamba con la mano, nos hemos aclarado más o menos con la copa y el cubierto. Voy a dar conversación y voy a preguntarles qué les parece lo de las negociaciones de Pedro Sánchez con Esquerra, o prefiero tocar otros temas. ¿Qué hacemos con las conversaciones de mesa?
Pues es un tema que va a salir. El protocolo te dice que no se puede hablar en una comida, o no se debe hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de dinero, ni de política. Pero claro, son los temas que todos vamos a tratar estas Navidades. Vamos a empezar hablando de política, seguramente pasamos a hablar de dinero y de religión, yo no lo sé, pero de política te aseguro que va a ser la conversación más, más fluida durante estas Navidades. No se debe, pero es que es inevitable. Entonces, vuelvo a lo mismo, sentido común. Hay gente que piensa diferente a nosotros, hay que aceptarlo. Tratemos de no imponer. Yo sé que es complicado, porque todos queremos tener razón, siempre, así. Entonces, sí. Nos ponemos una postura muy radical a veces, pues sentido común y un poquito de tomarnos las cosas con filosofía.
Oye, y si nos toca el jefe al lado, ¿le pedimos aumento de sueldo o no es el momento?
Pues con la tercera copa yo te diría que sí, y además es bastante recomendable, pero hacerlo, por supuesto, con alegría, con sentido del humor.
¿Ah, sí?
Porque las comidas de empresa son un momento para decir con mucho humor, ciertas cosas que a lo mejor no dirías. No estoy hablando de mala educación, estoy vale. diciendo, pues oye, jefe, venga, va, que estamos en Navidad, un aguinaldillo, hombre.
Oye, qué interesante eso, pensé que me ibas a decir, no, en absoluto no se te ocurra, o sea que podemos contemplarlo como una forma de transmitir. Nosotros siempre decimos que en el after war es cuando, bueno, se dicen las cosas de manera desenfadada, o sea que no es mala, no es mal momento.
La empresa es un momento para ser un pelín más desenfadado, yo digo sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse, sin groserías, con humor, con alegría.
Sí, a ver si pagáis más, ¿no? Sí, bueno,
distendido.
Bueno,
vale. ¿Perdón?
No digo que iba a decir el grito de guerra, ¿no? De a ver si pagáis más, ¿no? Con tres copas de más y entonces ya. Ese es uno de los que se arrepiente al día siguiente, ¿no?
Ojo con eso, ¿eh? Que yo siempre digo que el jefe está mirando. Y además, si no está el jefe mirando, habrá alguien haciéndote una foto grabando esa escena. Con lo cual, tener cuidado.
Efectivamente. Ojo que los móviles, que aunque nos ha dicho María Barrios que deben estar discretamente guardados o boca abajo, hay muchos que van a hacer fotografías, hay muchos que venga a poneros y hay otros que no se van a dar cuenta que igual les están haciendo una foto. Así que, ojito, amigos, ojito, que los móviles los carga el diablo. Bueno, procurad disfrutar de la cena, no pasaros con las copas, por supuesto no coger el coche y disfrutar de los colegas, que al final pues solo nos pasamos todo el año con ellos en la misma empresa. Bueno, María, como siempre, muchísimas gracias. Me ha encantado, he tomado buena nota, que lo sepas que he tomado buena nota. Que aquí en Capital Radio vamos a hacer las cosas tal y como nos has dicho. Esto del sueldo, pues seguro que muchos lo han apuntado, van a aprovechar, Así que, bueno, ya te diré si ha sido efectivo,
Venga, ánimo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Hasta luego.
After Work, quizás el mejor momento del día.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. es tranquilidad. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. After Work, con Eduardo Castillo.
Y sí, amigos, nos vuelve a tocar hablar de innovación en las empresas. Pero como dijo nuestro especialista en la materia, Franchuan, al que enseguida saludamos, esto no se trata de seguir hablando de innovación, sino que se trata de ponerse manos a la obra. Y nosotros, a través de estos monográficos que os ofrecemos pues prácticamente cada 15 días aquí en el After Work de Capital Radio, os estamos invitando a empresas a que hagáis una reflexión interna para que empecéis a actuar. Las herramientas y el conocimiento lo pone Fran Chuan, que como siempre nos acompaña en este espacio. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Eduardo. ¿Todo bien?
Todo en orden, con la lástima hoy para los oyentes y los presentes de que, bueno, pues los innumerables viajes hoy no han hecho que coincidas en Madrid. Pero bueno, por fortuna la tecnología y lo que alguien innovó en su día nos permite estar conectados y además conectados con una tercera persona a la que estamos encantados de que comparta con nosotros y que también conocida por muchos de nuestros oyentes, Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal?
Hola, Eva. Muy buenas tardes.
Para compartir estos minutos de innovación y sobre todo de, yo creo que las últimas veces que estuvimos hablando, Fran, de un aspecto importantísimo, ¿no?, de la cultura. Yo creo que Fran, que hay que recordarle a nuestros oyentes, es no solo consultor, emprendedor, conferenciante, sino que es escritor. En sus dos publicaciones más recientes, Autenticidad e Innovación 2.0, estoy seguro de que hablas y mucho del concepto de cultura, pero es un concepto muy peligroso, Fran, ¿verdad? Porque la cultura a veces da la sensación de que como va por momentos y los momentos cambian tan rápido, parece que estamos, que la cultura es una especie como de traje que nos podemos poner si es viernes, es viernes, o si es de lunes a jueves, o si es un momento digital, o si es un momento de acercarme al cliente. Y no debemos tanto banalizar el concepto de cultura en la organización, porque si no, nos podemos perder en el camino, ¿no?
Sin duda. De hecho, ya en los 70s y 80s la cultura empezó a entrar en el mundo del management, de la empresa, de las escuelas de negocio, y Peter Drucker hizo una frase de las memorables suyas, que decía que la cultura se come la estrategia para desayunar. La cultura no solo se come la estrategia, se lo come todo. Cualquier cambio que queramos introducir, la cultura se encarga de llevarla a su sitio. Por eso cambiar culturas no es tan simple, pero no es difícil.
Oye, Fran, pero la cultura, ¿qué es lo que dice de una organización? ¿Su forma de tratar a las personas? ¿Su forma de vender productos? ¿Su forma de dirigir a sus empleados? ¿Su forma de retribuir a los mismos? ¿Qué es lo que dice la cultura de las organizaciones?
Pues dice todo eso que has dicho, pero sobre todo lo que dice es los resultados que obtiene. O sea, una cultura la puedes medir de muchas maneras, pero sobre todo es de qué obtiene sus ingresos. Cuando ves de qué obtiene sus ingresos, pues por ejemplo, de bienes, activos, servicios, productos que ya tienen una cierta antigüedad, podemos determinar sin mayores análisis y diagnósticos que es una empresa poco innovadora. Entonces, y en referencia hablabas hace a la introducción de estas tecnologías que nos permiten estar lejos y estar tan cerca al mismo tiempo. Tú sabes lo que dijo, el teléfono sustituyó en aquellos momentos, apareció en momentos donde el mecanismo de comunicación más rápido era el telégrafo. ¿Sabes lo que dijo el presidente de la corporación más grande del mundo del telégrafo cuando le presentaron el prototipo del teléfono?
¿Qué dijo?
¿A quién le interesará hablar con otra persona al mismo tiempo?
Fíjate.
No aparece, o sea, en los libros de historia, no, este hombre.
O sea que, bueno, hay muchas frases de esas que gente que etiquetamos de genios o brillantes, en algún momento, pues lógicamente, pues se han equivocado. Pero esta es una frase muy determinista. La cultura hay que tenerla en cuenta siempre, porque la cultura es ese ente transparente, sigiloso, silencioso, que no notamos que está, pero que está presente en todos nuestros actos. Así que una cultura se puede medir por su output, o sea, por de dónde le viene el dinero, o también se puede medir por cómo están sentados, qué procesos tienen, cuán rápido es conseguir que te homologuen como proveedor en una empresa. Eso te da muchísimas pistas, porque las culturas suelen llenarse de burocracia y de procesos.
Y Fran, también la cultura son los valores, ¿no? Lo que comparte toda la organización, ¿no? En torno a ese líder, ¿no? A esa persona que realmente es como ese capitán de ese barco que lleva a todo el mundo hacia el mismo punto, ¿no? Al final es verdad que te das cuenta cuando trabajas con muchas organizaciones que sientes, ¿no? Lo que decías tú, ese alma, esa percibes algo que tiene esa organización que no tiene nadie, ¿no? O que les hace de alguna manera únicos, ¿no?
Absolutamente. Sí, la cultura es el reflejo del liderazgo. O sea, si un líder es caótico, pues no puede esperar que sus colaboradores tengan sistemáticas, les costará. Pero en realidad es lo que decías, es el liderazgo irradia algo y eso genera un alma de la corporación. Sin embargo, curiosamente hay un dato contrastado y es que la gente talentosa lo que quiere es espacios libres, o sea que los procesos asfixien el talento, sería la contrapartida. Entonces, cuando un líder tiene más preguntas que respuestas, crea una cultura exploratoria. Cuando un líder tiene más respuestas que preguntas, crea un conductivismo muy lineal y el talento huye de ese conductivismo.
Oye, Fran, te voy a hacer una pregunta de las complicadas, ¿eh? En relación a la cultura y al líder, ¿no? Porque ahí en una compañía puede haber muchos liderazgos, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en una gran compañía que es Inditex, una gran compañía de la que hay un liderazgo indiscutible, que es el de Amancio Ortega, como paradigma, ejemplo, y que en muchas ocasiones, Fran, hemos mencionado en nuestras conversaciones. Sí. Y luego hay un liderazgo de gestión, que en este caso, pues por ejemplo, lo representa Pablo Isla, ¿no? Como la máxima figura ejecutiva, ¿no? Entonces, son dos culturas diferentes. ¿Dónde se unen las culturas? ¿Qué cultura es la que prima? Porque son dos, en realidad, personas líderes de éxito cuya impronta se nota, pero son dos personas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la cultura, pues, por el lado de la fundación, del valor de la idea, y la cultura por la forma de hacer empresa del como decías antes, del output, no sé si es de lo que vendes o de cómo vendes, ¿no?
Claro, claro. Mira, en realidad, Pablo Isla y Amancio Ortega tienen personalidades muy diferentes, educaciones enormemente diferentes. Sin embargo, fíjate que Pablo Isla, cuando se incorpora perceptivamente de lo que los clientes, los consumidores vemos y vivimos en sus tiendas, ha cambiado muy poco. Por ejemplo, Amancio Ortega nunca ha hecho publicidad en televisión o en medios. Ha dicho siempre que su mejor marketing, publicidad, son sus escaparates y sus dependientes y dependientas. Eso Pablo Isla no lo ha tocado. ¿Quién genera las líneas y detecta las tendencias? Las personas que están en las tiendas atendiendo a los clientes, que detectan, pues si les preguntan si tienen la falda más corta o el pantalón o la chaqueta con doble botonadura, y si hay suficientes preguntas al respecto, de pronto el sistema de diseño, patronaje y fabricación y distribución logística que tiene Inditex inmediatamente hace que en las tiendas haya faldas más cortas o chaquetas de doble botonadura. Eso no lo ha tocado Pablo Isla. Con su educación, su formación y su perspectiva del mundo de los negocios, Pablo lo que ha hecho es rentabilizar todavía más un modelo que funcionaba.
Claro, es que al final hay que pensar que el liderazgo, Fran, es esa capacidad que tienes de comunicar o de influir en las personas. Yo creo que cada uno de ellos ha sabido también influir tanto en las personas con las que trabajan, ¿no? Directamente cada uno, como a las personas que tus clientes, ¿no? A quien vendes. Y yo creo que cada uno dentro de su modelo ha sabido desarrollar ese modelo de influencia.
Absolutamente. Han sabido complementar sus especialidades. Se habla del liderazgo como si fuera una cosa y se habla de la cultura como si fuera una cosa. Mira, el liderazgo en realidad es un conjunto de muchas piezas. Llámese el cómo nos comunicamos, cómo premiamos a las personas, cómo las reconocemos, cómo les pagamos, cómo estimulamos sus talentos, ¿no? Pero las culturas también. Nosotros tenemos un diagnóstico, una herramienta validada por el MIT Sloan, que es InnoQuotient, que para medir la cultura de una organización ante el reto de innovar, evaluamos 54 variables. Uh-huh. O sea, cultura, podemos simplificarlo y decir, es que esa Inditex tiene una cultura X. Bueno, pero es un conjunto. Cultura no es tan simple como enumerarlo. Es que es muy fácil quedarse muy ancho diciendo que Inditex tiene una cultura emprendedora innata. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Nosotros evaluamos 54 variables y con eso llevamos más de 15 años, ayudando a las organizaciones a diagnosticar su cultura para sus fortalezas reforzarlas y sus puntos a mejorarlos. Con lo cual, las culturas se pueden modificar, pero siempre por evolución. Nunca por revolución.
Me encanta lo que has dicho, Fran, que disponéis de este método. Recuérdanoslo, InnoQuotient, no lo he
pronunciado. InnoQuotient.com.
Vale. Lo digo porque me encanta, porque te iba a preguntar, digo, oye, todas las empresas, aunque no lo sepan, tienen una cultura. Y muchas de ellas no han sabido identificar qué es lo que les define culturalmente como empresa y reforzar esos puntos o pulir esos otros, ¿no? Entonces, si con la herramienta crees que podemos ayudar a las empresas a que identifiquen, a que tangibilicen su cultura, ya es un paso que muchas empresas no sabrían por dónde empezar a hacer, ¿no?
Claro. No, claro, por eso nosotros ya hace bastantes años vimos que había mucha organización que invertía muchísimos millones de horas, de dólares, de expectativas, de ilusiones y no obtenían resultados.
En tratar de encontrarse, ¿no, Fran?
De encontrar su nicho en el mercado, de dar respuesta a los clientes y no sabían el porqué. Entonces empezamos a analizar hace mucho tiempo qué razones podía haber. Y por eso nosotros desde siempre y con el primer libro, Innovación 2.0, lo que hicimos es, el subtítulo fue un golpe encima de la mesa. En el 2012 dijimos, basta ya de hablar de innovación desde la perspectiva de invertir en recursos y centrémonos en las personas. Por eso el subtítulo es, ¿por qué cuando hablamos de innovación nos olvidamos de las personas? La cultura no son robots, la cultura son personas. Son estímulos, son valores esenciales, son propósitos en la vida, son que además van cambiando con la evolución de la propia persona o de las circunstancias de las personas. O sea, las culturas son vivas, medirlas es una necesidad, es imperiosa para poder hacer planes de acción y que cambien cosas.
Y sobre todo, Fran, es muy interesante cuando el empleado empieza a identificarse con esa cultura. Uh-huh. Cuando el empleado realmente se siente parte de esa cultura y quiere trabajar sobre ella y desarrollarla y hacerla mucho más fuerte, ¿no? Ahí es donde está el líder realmente, sí, es el que sabe desarrollar, implementar esa cultura y además hacer que su equipo se identifique con ello.
Ella, ¿no?
Yo creo que
claro,
esa es la clave también, ¿no?
Absolutamente. Mira, hay un informe demoledor que sale periódicamente, que es el informe Gallup del compromiso, del engagement,
sí,
que dice, para España nos da un 15% de los empleados están plenamente enganchados, enchufados, comprometidos con la organización. A mí me gusta presentarlo al revés. El 85% no están plenamente enchufados.
Uh-huh.
O sea, entonces, si no tengo su psique, si no tengo sus valores, su motivación, su talento, solo tengo sus cuerpos, uh-huh, ¡ostras! ¿Cuánto margen de mejora, no?
Sí. Sí.
Entonces, el 85% de las personas tengo solo su cuerpo.
Van solo a currar, pero no a dar lo mejor que tienen, ¿no?
A enchufarse, ¿no? A estar enchufados con eso.
Cuando alguien está enchufado, como lo vivo yo en muchas organizaciones, como ahora mismo estoy en una organización trabajando con ellos, lo que ocurre es que cuando una persona está enchufada, en cuanto detecta un problema que puede mejorar la organización o puede incrementar las ventas, cuando detecta algo, una oportunidad, lo comparte rápidamente. ¿Por qué? Porque lo vive como si fuera un problema o una oportunidad para él. Eso se llama compromiso. Eso es lo que tenemos que estimular. Y claro, si no conocemos qué cultura tenemos, tristemente podremos hacer a pasos, crear acciones para crear una cultura la que deseemos. Pero cuando yo pregunto a directivos qué cultura os gustaría tener, pero les pido que lo escriban a varios directivos, les pido en una sala que lo escriba cada uno en un papel. Cuando comparten lo que han escrito, no hay unanimidad nunca.
Cada uno ha escrito. Yo es lo que te iba a preguntar, Fran, por experiencia propia. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de que una empresa se redescubra, empieza a potenciar la cultura, los valores que tiene, que empiece a drenar entre los empleados a través del liderazgo y hayamos visto pues una transformación empresarial que obviamente ha tenido su reflejo pues en la cuenta de resultados, que es al final de lo que se trata.
Sí, a ver, el propósito de toda organización tiene que ser ganar dinero o hacer un bien social. No cabe otra. Entonces, ¿cómo diagnosticar una cultura o cómo comenzar? Lo que hay que conocer es qué valores mueven a esa organización y qué conductas rigen internamente. Y por último, ¿qué clima tienen? Esto sería al lado del mundo emocional. En el mundo racional es de qué recursos disponen, qué procesos tienen para gestionar esos recursos y cómo miden el éxito. Y este último bloque es crítico. Imaginemos una organización que fabrica cualquier producto, máquinas de escribir.
Vale.
Y está pagando a todo el mundo por fabricar las mejores máquinas de escribir y por vender las mejores máquinas de escribir que tienen. Y a nadie le pagan por mirar alrededor y decir, ostras, que están saliendo unos ordenadores que se van a poner encima de la mesa y que van a tener procesadores de texto, con lo cual igual nos quedamos sin trabajo. Nadie. Si a todo el mundo le pagas por vender el activo que tienes, has creado una cultura orientada al día a día, pero no al mañana. Entonces, ¿cómo retribuyes a los equipos y a qué dedican su tiempo? Es una manera de modificar las culturas. En el momento en el que estamos, donde los datos cambian cada momento y se nos amontonan porque hay mucho más datos de los que somos capaces de digerir y analizar, lo único que queda es tener gente que saque la cabeza y mire alrededor para detectar tendencias y personas que además miren hacia adentro para detectar oportunidades de mejora. Solo queda estar observando el mundo para experimentar nuevos productos y observarse dentro para incrementar nuestra eficiencia operativa, nuestra agilidad.
Y además,
si no incrementas la agilidad, estás muerto.
Y también, Fran, es muy importante saber cuál es el papel que tú tienes dentro de ese proceso. Es decir, si tú eres de los que realmente por tus capacidades y por tu experiencia puedes mirar hacia afuera o debes mirar hacia adentro, y que realmente lo que decía yo antes al principio, que haya un capitán del barco que te diga por aquí, por allá, y te diga, y sobre estas funciones y este desarrollo profesional, ya tira tú hacia adelante, ¿no? Enchúfate. Pero tienes que saber muy bien cuál es el papel que tienes dentro de la organización y de esa cultura, porque si no estás perdido. Entonces, en un barco en el que hay un capitán que no sabe dónde va, todos somos rumetes que no sabemos muy bien dónde colocarnos. Si realmente el capitán nos da nuestra posición dentro del barco, cada uno hará lo que realmente sabe hacer, iremos todos a puerto de una manera mucho más efectiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso que dices, Eva, es maravilloso. Fíjate, yo voy un pelín más allá. Cuando estoy con directivos y les digo, bueno, necesitamos gente que mire hacia afuera, mire otros que miren hacia adentro, otros que nos ayuden. O sea, en realidad la pregunta es, ¿y cómo detecto el talento de las personas? ¿Quién es el válido para mirar hacia afuera? ¿Quién es el válido para mirar para adentro? ¿Quién es? Y digo, sencillamente, pregunta. Yo no sé, porque cuando yo observo a una persona actuar, solo sé si es talentosa o no en aquello que está haciendo. Si yo la observo, observo unas circunstancias, pero desconozco si es talentosa en cosas que no observo. O sea, yo no sabría decir si Eduardo es un violinista maravilloso, porque jamás he tenido la oportunidad de verle con un instrumento musical en las manos. Sé que es un entrevistador excepcional, maravilloso, vale. Pero no, igual es mejor violinista, ¿eh?
Y no lo sabemos.
No, creo que seguiréis sin saberlo, ¿eh? No, pero esto que comenta Fran exige muchísima valentía por parte de esos líderes, que es valentía a la hora de tomar decisiones, nuevas decisiones, ¿no? Que forman total parte de esa de ese nuevo carácter innovador.
Y tiempo también, tiempo para entender cuál es la realidad y el talento que tienes dentro, pero, ¿no?, de la organización también.
Absolutamente, pero es que en tiempos de incertidumbre y ambigüedad como los que estamos, porque el cambio es enormemente acelerado, o eres valiente o el entorno te barre. Y se puede ser valiente sin ser temerario, claro que sí, vale. Por supuestísimo, ¿eh? A mí, ojo que los cementerios están más llenos de héroes que de valientes, sí. ¿No? Dicen que hay una gran diferencia entre héroe y valentía, y es la supervivencia. Entonces, yo prefiero muchos valientes que unos pocos héroes. Sí. La cuestión es cómo estimulo la valentía. Sencillamente es con humildad. El complemento maravilloso de la valentía es la humildad. Uh-huh. Todos adoramos a gente humilde y talentosa. Si mi superior me hace preguntas de manera honesta y humilde y permite ofrecerle respuestas que igual él desconoce, los dos ganamos. Claro. O sea, tan arriesgado no es. Y creo que el no hacerlo es más arriesgado que hacerlo.
Y muchísimo sentido común. Que al final hay muchas veces que nos volvemos locos intentando entender a nuestros equipos, intentando sacar soluciones y muchas veces lo tenemos aquí cerca y es simplemente una cuestión de escucha, de entender, de ponernos también de empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro y trabajar de forma conjunta.
Así es. De hecho, cuando comienzo a interactuar, a trabajar con organizaciones, me conformamos lo que llamamos los equipos de exploración, ¿no? Que, pues vamos a conformar un equipo de exploración de unas 15, 20 personas, por ejemplo, en una organización de 200, de 500, de 1000, los que sean. Pero empecemos pequeño, con 10, 15 personas. Dicen, ¿cómo elegimos a las personas? Lo que les digo, mira, podéis gastaros mucho dinero, muchos análisis, pero una de las maneras que a mí mejor me funciona es convoca para el 15 de enero un taller en habilidades de creatividad y de experimentación rápida para innovar y los 15 primeros que se apunten es que les apetece.
Claro.
Y aquellos que les apetezca, pues normalmente hacen las cosas con más pasión que los que se les ha invitado y a lo mejor no les apetece.
Sí, que a lo mejor les tienes que obligar a que lo hagan, ¿no?
Es poco científico, pero os garantizo que a mí me funciona maravillosamente y es muy barato.
Pues sí.
Oye, Fran, te voy a pedir para estos últimos minutos que nos restan de espacio, pues que des, como siempre te pido, pues una recomendación. ¿En qué sentido? Pues que mañana las empresas que no, bueno, o esta tarde, ¿eh?
Empezamos esta tarde.
Empezamos
ya.
Esta tarde, bueno, y si no, mañana por la mañana. Que mañana cuando vayan a trabajar, ¿qué pueden hacer las empresas para empezar a descubrir su cultura, para descubrir si realmente tienen autenticidad en el estilo de liderazgo y esta se ve reflejada, ¿no? Como si fuese un espejo, como si fuese el reflejo del agua cristalina en su cultura, empezar a, yo que sé, a tomar la temperatura para si deben trabajar o deben reorientar o deben reforzar, pues que empiecen a hacerlo cuanto antes. ¿Qué pueden hacer mañana?
Lo primero es que les animaría que hicieran una sentada, una reunión con su equipo directivo, que sea más grande o más pequeño, y definan para ellos qué 3-4 palabras, no más, definen cultura para ellos. O sea, qué 3 o 4 palabras podrían conformar una frase que fuera su versión 1.0 de esto es lo que para nosotros es cultura. Si les salen 32 palabras, ya saben a votar, a elegir 3 o 4, y las demás las guardamos. Porque si no tienen una definición juntos que les alinee, pues pasará como ese ejercicio que he comentado anteriormente. Escribirá cada uno de ellos qué es cultura y cuando lo compartan dirán, pues aquí cada uno entiende una cosa diferente. Mm. Lo primero es alinear. Lo segundo es la definición de cultura. La segunda es definir qué cultura nos gustaría tener. Porque la definición plasma lo que es hoy cultura para nosotros. La segunda es, bueno, y en concreto, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestra cultura? ¿Más ágil? ¿Una cultura exploratoria? ¿Una cultura empática? No lo sé, lo que fuere. Lo tercero es, existen multitud de herramientas, obviamente, para diagnosticar, para encuestar a las personas y conocer su cultura, para conocer el pulso, la temperatura. Uh-huh. Obviamente la que mejor conozco es la que nosotros usamos, que es el cociente de la innovación, en inglés innovation, y pues que usen ese diagnóstico, pues un diagnóstico de tal manera que tendrán una temperatura de cuál es la situación actual. A partir de ahí ya tienes tres informaciones. Tienes una definición que plasma tu situación hoy, tienes una visión de dónde te gustaría tener y tienes un análisis de sangre de tu cultura y de orina y de muchas cosas que te permite saber dónde están tus fortalezas y debilidades para alcanzar esa visión que tienes y, por tanto, puedes hacer un plan de acción para el CAP. Esto es tremendamente simple. O sea, un diagnóstico puede tardar 2-3 semanas como mucho hasta que participa todo el mundo y se obtienen los resultados. Pero el paso uno y el paso dos, que es la definición, y la otra es, ¿y cómo nos gustaría que fuera? Eso puede costar una hora, hora y media, 2 horas, no más.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Dedicarle tiempo, dedicar personas. Las claves os las ha ofrecido Franchoan, nuestro consultor, emprendedor, conferenciante e innovador, que nos acompaña en este Afterword de Capital Radio y al que, como siempre, agradecemos, Fran, nos hayas acompañado nuevamente con tus interesantes reflexiones, y también a Eva García, CEO de Biggers, a la que te veremos pronto de nuevo con Fran. Ojalá así sea, ¿vale?
Okay.
Fran,
gracias.
Que muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias a Fondea, este coche pagará mis vacaciones.
En Fondea.es inviertes en la compra colectiva de vehículos de segunda mano obteniendo un 8% de rentabilidad. Entras, eliges el vehículo y la cantidad a invertir. Una vez vendido, recibes el 8% de rentabilidad. Así de fácil y sin riesgo ninguno. Fondea.es, tu inversión en movimiento. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
After Work, con Eduardo Castillo.
El hecho de que hablemos o que arranquemos con K-pop no significa que necesariamente, como hace unos días, hablemos de esta tendencia musical y de danza que está, pues, triunfando en todo el mundo, también en España, y que viene del lejano, o no tan lejano, del cercano Corea, porque eso es algo que tratamos de hacer aquí en este programa a través de este Corea Puerta de Asia, que con Agustín Ramos, el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, fenomenal.
Tratamos de reivindicar, pues eso, con la periodicidad que nos permite la radio y Corea. Y que siempre, además, nos trae noticias que vamos a comentar, pero ojo que hoy también nos vamos a aproximar, lo digo por poner en contraste, ¿no? Al final es innegable que la influencia de China, la influencia de Japón y también la influencia de Corea en estos dos países es una triangulación, pues, un tanto sensible en cuanto a las relaciones históricas y diplomáticas, un tanto sensible en cuanto a la economía, pero innegable en cuanto a la geografía y también cómo impacta. Por eso digo que hablaremos al final de China, porque acabas, como quien dice, de aterrizar de un viaje intenso y largo, ¿no?
No muy largo. He estado 8 días
8 días en China son, esto es como la vida de los perros, que la vida de un perro son 10 humanos. Bueno, pues
lo que es muy largo es el vuelo.
El vuelo, ¿no?
El vuelo cuando no es en business, te aseguro que es muy largo.
Se hace muy largo.
Se hace muy largo, 15 horas y pico a Shanghái, se hace muy largo. Y la vuelta, como sabes, además, como vienes con el sol, vas acompañando al sol, no hay noche y bueno, eso genera una cierta confusión.
Bueno, pues de Japón hablaremos, y de Japón digo, de China,
de Japón,
de China también hablaremos, ¿vale? Pero vamos a hacer, como siempre, nuestro habitual repaso a Corea, que, pues si te parece, vamos a empezar con, yo creo que además un ciclo que vamos a darle regularidad con esas, bueno, diferencias o coincidencias, ¿no?, culturales y sociales de los coreanos, sobre todo a la hora de hacer negocios, porque cada vez son más los españoles que, sin duda alguna, pues están mirando a Corea pues como una opción de desarrollo profesional, de desarrollo empresarial, y es bueno que nosotros lo acercamos, y el K-pop, y aquí se baila y los chavales lo disfrutan, pero bueno, todavía hay muchas particularidades que conviene que sepan, ¿no, Agustín?
Exacto, vamos a iniciar, te comentaba, un ciclo en el que, de forma un poco ordenada, porque vamos a seguir un guión de un libro que vamos a sacar. Aquí vengo como umbral, ¿no? Esto que decía, vengo aquí a hablar
de
mi libro. Bueno, en este caso es un libro que ya comentamos en su día, que vamos a editar con Cotra, que es la agencia gubernamental coreana para la promoción de
una especie como de LICEX, pero
exacto,
coreano, ¿no?
LICEX coreano, y el CEIC, el Centro Español de Investigaciones Coreanas, publicaremos ahora a principio de año. Será un manual completo sobre invertir en Corea, que incluye entrevistas a empresarios españoles, porque es invertir en Corea y el caso en particular de las empresas españolas, la inversión directa española en Corea. Y traeremos aquí a empresarios también a los que hemos estado entrevistando, porque, como te decía, cada vez son más las experiencias empresariales conjuntas de Corea y España. Entonces, hay un apartado en el libro que dedicamos a lo que son las diferencias culturales, que tan importantes son siempre en el mundo de los negocios, las relaciones sociales, pero todavía más en Corea, que es un país donde las relaciones personales, interpersonales y sociales son fundamentales. Y un buen conocimiento de todas esas normas, de esas peculiaridades, ayuda muchísimo para el mundo de los negocios. Pero antes, que me consta que ya son algunos muchos, ¿no?, oyentes que nos siguen cada semana en este pequeño espacio sobre Corea y al final también sobre todo Extremo Oriente, comentar dos noticias. Una de ellas que dejamos de la apuntamos el penúltimo, creo, y que no llegamos a hablar, que te acordarás tú, te hizo mucha gracia, sobre el enterramiento, los enterramientos ficticios de los coreanos. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otra cosa que vuelve a ser noticia, de la que hablamos hace poco también, que era de las mujeres consuelos, de las prostitutas, de los japoneses,
las esclavas sexuales,
efectivamente. Bueno, sobre el tema de los enterramientos, a mí
me quedé fascinado.
Yo me quedé fascinado también.
Hay películas y hay incluso literatura y mucha, ¿no?, sobre aquel que fije su propia muerte, ¿no?
Pues sí, que es un tema
recurrente. ¿Esto de qué se trata en realidad?
Bueno, esto se trata de una cosa muy organizada, que efectivamente tú contratas con una empresa de eventos como el que contrata un bautizo o una comunión, ¿no? Los hay colectivos y los hay individuales también, ¿no?
¿Cómo que un enterramiento colectivo?
Es meterte en el ataúd. Ahora que lo dices, no he oído si hay alguno que va más allá y te baja.
A mí ponerme sin campanilla, ¿no?
Porque probablemente el sonido del que también es muy cinematográfico, el sonido de la primera palada de tierra encima del ataúd debe ser especialmente preocupante, ¿no? Pero bueno, no llegando ahí.
Total, pero ¿esto es una moda o esto es algo que
desde... Bueno, es una tradición que se ha puesto de moda, por así decir, ¿no? Es una moda, digamos, ¿no? No es que sea una tradición coreana ni mucho menos, pero sí que es una tradición oriental en general esto de pensar sobre la muerte y de la meditación, porque al fin y al cabo es un ejercicio de meditación, eso que está de moda ahora también en España, hasta en los gimnasios incluso, ¿no? Entonces se trata, como te digo, la experiencia me parece interesante, porque es me parece que el más estándar es colectivo, se trata de una ceremonia de silencio en donde te metes en el ataúd y ahí pues reflexionas un rato, te apagan la luz en una gran sala y reflexionas un rato sobre lo que es quedarte ahí
Si para siempre.
para siempre. Bueno, una cosa curiosa, he oído que también en algunos casos se hacen funerales, ceremonias de funerales donde el muerto está presente en su... muerto, el vivo supuestamente muerto está presente en su...
Y donde dicen, fue un mal hombre, ¿no?, en vida.
Claro,
hombre, por favor, que estoy aquí delante, ¿no?
Esto es un panegírico y tal, pero yo me fijaba... pensaba en imagínate que se hace en España, ¿cuántos se lo tomarían en serio, Eduardo?
Vamos.
O sea, vamos. ¿Cuántos? Imagínate que les
dices, es imposible,
a tus amigos.
Habría cachondeo y alcohol,
a tus amigos
incluso
del cole, de la universidad, que tiene que hacer tu problema. Pero la verdad es que si lo tomas en serio...
Esto es un riesgo, porque luego en el verdadero puede que estés solo.
Efectivamente, pues muy triste. Y bueno, imagínate que en el ficticio también invitas y no va nadie. Bueno, una cosa curiosa que dejamos ahí en el tintero. Y sobre el tema de las esclavas.
A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es algo que emerge?
Emerge
nuevamente
de nuevo, y fíjate que no era un tema de estricta actualidad. Simplemente te traje a Chaillón Parca, una estudiosa del tema.
Estaba preparando su tesis sobre esto,
porque justo acababa en un festival coreano de hablar del tema este, pero no es que estuviera tampoco tan en la actualidad. Bueno, pues justo hace unos días ha vuelto a la actualidad. Sí que estaba en la actualidad en cuanto a que es la causa, como sabes, la causa original de la guerra comercial de Japón y Corea, que está manteniendo ahora y de la que sigue
una
hablado
rencilla
en alguna
histórica.
Ocasión, esa rencilla histórica. Pero ahora resulta que precisamente una agencia de información japonesa ha tenido acceso a unos papeles, a unos documentos que estaban clasificados del periodo del dominio colonial japonés y de la guerra, en el que los japoneses se comunicaban. Entonces el norte de China estaba ocupada por Japón. Uh-huh. Ahí tenían los japoneses muchísimos soldados, y en una ciudad china llamada Jinan hay unos documentos que se enviaron a Tokio informando bastante sobre esto, ¿no? Incluso comentaban una cosa que es interesante porque puede dar pistas sobre el ratio. Ya sabes que nos comentaba
sí, Chayo,
que
no se sabía
200.000 esclavas sexuales, de las que más o menos el 60% podían ser coreanas, también había filipinas y chinas, pero aquí se habla de un ratio de prostituta que se necesitaba por soldado y que puede dar una cifra exacta. Curiosamente, como te digo, que es lo bueno de los países donde hay libertad de prensa, y es bueno anotar esto, es una agencia japonesa la que ha tenido acceso a eso. No ha sido coreana, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues esto ha traído otra vez a noticia un asunto en el que todavía siguen las espaldas en alto. Recuerdas que son 86.000 millones de dólares los intercambios entre Japón y Corea, uh-huh, y que la famosa historia del aleteo de la mariposa en las Islas Molucas, que provoca una tormenta en el otro lado del mundo, pues en este caso hablamos de algo de la historia, ya algo lejana, que sin embargo tiene su efecto no solo en las relaciones comerciales entre Japón y Corea, sino en el suministro de los teléfonos móviles y todos los aparatos que utilizamos ahora que vienen de ahí. Curiosamente, son interdependientes los japoneses y los coreanos en cuanto al suministro de semiconductores y pantallas.
A los componentes.
Efectivamente, sí. Los componentes, y esto está trayendo pues otra vez problemas. En el fondo, el tema es curioso también, ¿no? Desde el punto de vista ético también, ¿no? ¿Dónde queda la responsabilidad de la historia? Si hablamos de que ahora las demandas, porque el asunto está en que se han admitido ahora demandas por tribunales coreanos, hubo demandas en los tribunales japoneses que eran rechazadas, pero después prosperaron de los propios familiares de los esclavos, de las esclavas sexuales en su día, y también de los esclavos forzosos, porque
mano de obra
se calcula que es entre 7 y 8 millones de esclavos también. Entonces ya sentencia, el gobierno, jueces coreanos dictaron sentencia contra empresas japonesas establecidas en Corea y con activos en Corea, por lo tanto, para poder pagar las indemnizaciones. Pero claro, el tema es que los propios coreanos estaban preocupados porque todas esas reclamaciones pudieran resultar efectivamente en la práctica incautación de los bienes de las empresas japonesas en Corea, en donde, como tú puedes imaginar, hay empleados coreanos también, claro, lógicamente. Sí, pero aunque fueran japoneses también, ¿puedes realmente hundir una empresa japonesa o del país para saldar una deuda histórica? El tema es interesante, ¿no? Y supongo que depende de si de qué lado estás, ¿no? Uh-huh. Si eres de un empleado de una empresa japonesa o eres un
no, es un tema que sin lugar a dudas, ¿no? Como todos los temas que implican una revisión histórica, no me refiero a una...
sí, aquí lo hemos tenido también y lo tenemos todavía, bueno, pues, con el tema del franquismo y demás y tal, y va para largo.
Por cierto, que hablabas de empresas, pues también hay noticias en el sector empresarial de Corea, especialmente de... ¿Sabes que nunca logro acordarme cómo se llamaban los grandes conglomerados que tú sabes?
Los Chaebol, que no sé qué.
Bueno, pues uno de ellos, ¿no?
Claro, uno de ellos es Daewoo.
Que aquí lo conocemos por los coches.
Aunque de vez en cuando te ibas a comprar un microondas y resulta que tenías un Daewoo.
Lo mismo que uno podía conducir un coche Samsung, ¿verdad?
Exacto, ¿no? El caso es que...
Pues el Daewoo
Daewoo es un tema curioso. La noticia es que hace un par de días ha muerto Kim, como no, de apellido Kim... Wong Chung, un mito como
un mito
empresario,
era.
Un mito, se ha muerto con 82 años, nació en el 36, año en el que todavía Corea estaba dominada precisamente por Japón, y un mito, un Amancio Ortega, si quieres, ¿no? Pero todavía sí cabe más allí, porque allí hay verdadera idolatría con los que han sido los artífices del milagro económico coreano y con los fundadores de los Chaebol, en este caso del grupo Daewoo, que efectivamente llegó a hacer barcos, automóviles, transistores, todo lo que te puedas imaginar, como otros conglomerados también, ¿no? Bueno,
¿Tan listos eran los creadores de los Chaebol estos?
Bueno, ahí está, esa es otra historia.
Aprovechaban,
¿no?,
la oportunidad, las conexiones y las ganas. ¿Sí?
Siempre hace falta alguien listo, lógicamente, y líder, sobre todo, para montar un tinglao de estos, ¿no? Pero comentamos también en su día, cuando hablábamos de la historia de Corea, cómo tras la dominación japonesa, el gobierno optó por una economía regulada, una economía centralizada y dirigida de forma autoritaria, en donde reunió a los principales familias prominentes de Corea y, junto con el dinero americano que venía después de la guerra, empezó a dar créditos muy orientados. Eso, junto con el nacionalismo chino coreano y el resurgir y el orgullo patrio de sentirte liberado de Japón, pues logró el milagro. Pero lógicamente te puedes imaginar que detrás de todo esto es Chaebol, como el caso de Kim Won-chung, pues hablamos de gente con un gran espíritu emprendedor. Este era lo que se llama ahora un workahólico, que en el año 80 publicó un libro que se llama, que define mucho lo que ha sido Corea en esos años, un libro que se llamaba Es un mundo muy grande y hay mucho por hacer.
¡Jolín!
En 3 meses vendió 1 millón de copias, 1 millón de copias, que da idea de la obsesión que tienen los coreanos, pero fíjate, es un mundo muy grande. Ahí dejaba claro ya que Corea, efectivamente, en una época en donde nadie hubiéramos oído hablar de Samsung o de estas empresas coreanas que conocemos ahora, de LG, etcétera, cómo realmente esta generación de empresarios conquistó el mundo desde un país pues pequeñito, ¿no?
Oye, y estos Chaebol, lo digo por la figura del fundador de Daewoo, siguen siendo empresas de carácter familiar, entre comillas, digo, son al final grandes multinacionales, pero donde la familia, el poder de la familia fundadora pesa, ¿o?
Pues justo hablaremos de esto cuando hablemos de las características del de los coreanos y de las diferencias, ¿no? Efectivamente tienen un carácter familiar fuerte, pero ya lógicamente son grandes empresas, donde lo que tiene todavía mucha importancia son los clanes. O sea, cualquier cosa en cualquier...
Aquí un poco también, aunque no se diga, ¿eh?
Aquí también, claro, los clanes...
El clan de los tal y el clan de los cual.
Claro.
Y no me refiero a los clanes de que todos están pensando, ¿no? Los clanes en política, los clanes empresariales...
Hay clanes y hay generaciones que van... O sea, el poder,
sí,
se va a una... Bueno, el caso de este, como sabes, es un caso todavía más curioso, como es el caso de los imperios que se hunden. Se hundió el romano y se hundieron todos los imperios empresariales. En Occidente también hemos visto casos de grandes empresas que de repente pues casi han desaparecido, ¿no? Como el caso de la Kodak. En el caso de Daewoo, es uno de los casos en el mundo de quiebra más importante, por supuesto, en Corea, el caso de la quiebra más importante. Como te decía, el fundador, el grupo, el Chaebol Daewoo, se benefició de todos los préstamos a interés cero que dio el gobierno japonés entre el año 61 y 79. Gracias, porque ya sabes que estas cosas, estos cruces de Alzheimer, entre que vengo de China, hablamos de Japón y tal. Menos mal que estás aquí. Era para ver si estabas atento.
Claro, ¿verdad? Claro.
Bueno, te decía, entre el 60 y el 79, todos estos créditos se benefició el grupo Daewoo y llegó a tener 350.000 empleados con 41 empresas, 600 filiales en el exterior. Y bueno, pues realmente un grupo empresarial muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó la crisis asiática del año 97 y 98. El gobierno surcoreano entonces se vio obligado a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, y ya sabes tú, el mundo de las finanzas, cuando se empieza a derrumbar todo, es fácil que de repente un castillo muy sólido se derrumbe también, porque se derrumban las expectativas de beneficios, ¿no? A partir de ahí, en 1999 se decreta la bancarrota del grupo Daewoo. Se vende gran parte a General Motors, por lo menos la parte de automoción, que es la más importante. Y aquí tenemos al amigo Kim Woo-chung, que tiene que salir escopetado
de su Chaebol
y de su país. Y bueno, pues es una historia interesante de una persona
se tuvo que exiliar
y además casi no se supo nada de él en los siguientes años. Estuvo en Francia, creo, la mayoría del tiempo, pero empezaron ya, cuando uno empiezan a caer denuncias y empiezan, o sea, cuando el poder flaquea, empiezan los problemas judiciales de quien ha sido poderoso. Uh-huh. En el año, como te digo, en el 99 se fue, en el año 2005 vuelve a Corea y en el año 2006 le sentencian a 10 años de prisión por determinados delitos de fraude fiscal, empresarial y demás y tal, ¿no? En el año 2007, poco está en prisión, pero en el año 2007 consigue el perdón presidencial. Y bueno, pues ya, pues estos últimos años ha estado prácticamente...
Fíjate, lo que son las idas y las venidas.
Lo que
venidas,
son
¿no?
las idas y las venidas. Por eso, cuando vi que moría, dije, vamos a hablar en el programa de Eduardo de esto, que es un tema,
sí,
que
sí.
Es un tema
interesante. Sin duda alguna interesante, como lo es, y ya son los últimos minutos, hablar de China, porque... tú has estado en China, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí, como decíamos al principio, ¿no? De pues esa triangulación, ¿no? Necesaria, involuntaria, de enemistad que hay entre China, Japón y Corea. Has estado en China. Y bueno, pues sea que hablemos de Corea, pero sea que hablemos de Japón, China es China.
Bueno, ya sabes lo de las enemistades. En China, Japón y Corea pasa algo parecido a si te digo, España, Inglaterra y Francia. Hemos sido enemigos históricos porque hemos sido pueblos con mucha significación histórica, en donde al final el roce, incluso las tortas,
hace el
cariño también, ¿no? China, el caso de la enemistad histórica es más reciente, el problema con Japón, ¿no? Y es el encono con Japón es mayor. China es la gran madre de la zona, y nadie la considera realmente enemiga, ¿no? El hecho cierto es que te contaba antes de empezar el programa, Eduardo, que vengo impresionado de Shanghái, hacía tiempo que no estaba en China, porque las impresiones rápidas son, primero, Shanghái es la joya de la corona de China, ¿no? Con el skyline más bonito, un skyline que no tiene nada que envidiar ya a Nueva York, y que impresiona por ese poderío económico. Pero una de las cosas que más me ha impresionado es, ¿cómo te diría?, la modernización en cuanto a los establecimientos de franquicia. O sea, todos los establecimientos todos los establecimientos comerciales, cafeterías, etcétera y tal, por no hablar de las grandes cadenas, ¿no? Zara, H&M y tal, que ya encuentras en una ciudad céntrica de Shanghái exactamente en la misma proporción que en cualquier otra ciudad occidental. Pero lo que sorprende es la cantidad de negocios de ellos que no son ya todavía en el inconsciente. Puedes tener el puestecito callejero chino y tal. Bueno, esos ya se han convertido en, ¿cómo te diría?, en Kentucky Fried Chicken, pero chinos. Pues, ¿no? Sí. Entonces tienes encima con una modernidad tremenda. Tengo ahí unas fotos, luego te enseño de una cadena de cafeterías china que parece una clínica dental. O sea, mirada desde fuera, todo blanco, futurista, como si fueras a tomarte a un café en un escenario de Star Trek, ¿no? O de la guerra de las galaxias, ¿no? Con esa estética, ¿no? O sea, cosas que sorprenden, bueno, y que viniendo de lo que se supone que es el primer mundo, no piensas todavía que no te deberían sorprender, y ya son ellos los que sorprenden. Con establecimientos, como te digo, muy modernos y con una tecnología incluso superior a la nuestra. Ves como ya aquí, en los aeropuertos, ¿sí?, que son, o sea, ríete de la terminal de T4 de Rabat.
Un aeropuerto regional al lado de los
que tienen ellos. Y ahí te compras un té súper sofisticado con cositas dentro, coco, no sé qué y tal, súper moderno también, y lo pagan ellos, nosotros no, con el teléfono móvil ya, ¿no? Una sofisticación y una tecnología que sorprende en tan poco tiempo, ¿no? Cuando todavía les recuerdas montando
yendo en bicicleta.
Exacto.
Yendo en bici, literalmente, hace 10 años.
En bicicleta. Otra de las cosas que te sorprende, en este caso, que resulta incluso inquietante, es que yo creo que en cualquiera de los días que he estado en China, si hubiera querido el gobierno chino hacer un recorrido mío grabado de todo lo que he hecho desde que me levanté, no sé ya si durmiendo también, hasta que volví al hotel, puede que sí, lo hubieran hecho, porque las cámaras son continuas en las calles. Curiosamente, mira que aquí hay cámaras también en las carreteras, pero no tienen flash. Pero ahí lo curioso es que tú vas por una autopista china o por una calle china y vas en los múltiples farolas y semáforos y tal, vas viendo flashes continuamente, ¿no? O sea, como si estuvieran haciendo fotos cada 2 segundos, ¿no? No sé si el flash es para que dé más
a que se te vea mejor
das por supuesto el pasaporte en las estaciones de tren en todas partes, te lo escanean, tienes que mirar a la cámara. Si pones tu pasaporte en vas a tomar un tren, como tomé yo un par de ellos ahí en China, vas a tomar un tren y al meter el pasaporte en el sitio donde lo escaneas, ¿sí?, ya te identifica que eres español y te dice, mire usted a la cámara...
En español.
En español, o sea, que supongo, tiene todos los idiomas metidos del mundo. Mire usted a la cámara, está más a la izquierda, por favor, póngase bien.
Señor Ramos, no se lo voy a volver a decir, póngase usted bien delante de la cámara. Es fascinante y nos seguirás contando historias, porque este viaje a China no da ni para un programa ni para 5 minutos del mismo, sino para muchos, que espero nos cuentes, si es posible, la próxima semana.
Fenomenal, la próxima semana estoy aquí.
Hablaremos de China, de Corea, especialmente en este espacio aquí del After Work con Agustín Ramos, el director del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Gracias, Agustín, nos vemos la próxima semana. Y a ustedes, amigos, que nos vamos hasta la próxima semana, como siempre, disfrutando de, pues eso, de estos tiempos de cuasi Navidad. Amigos, gracias y hasta entonces. Creeping, 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 yeah.
Capital Radio Madrid 105.7.
Mus.
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 Sinesio. Te toca, Sinesio.
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.